La Voz de América presenta.
Aumenta la cifra de muertos hallados entre los escombros del edificio en Miami. En una agónica espera se mantienen familiares y amigos de las víctimas a 7 días del colapso. Además, cada vez son más los venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos por la frontera sur. Y la crisis económica es más larga para los indocumentados en Estados Unidos. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López. Se acaba el tiempo para encontrar sobrevivientes del colapso del condominio Champlain Towers en Miami Beach. Hoy los organismos de rescate encontraron 4 cuerpos más, por lo que se cuentan 16 muertos y 147 personas desaparecidas. Nos enlazamos a esta hora con nuestro compañero José Pernalete, quien nos tiene lo último. José, adelante.
Así es, conversamos con expertos provenientes de Israel, quienes nos explicaban sobre la coordinación que se establece con los especialistas en desastres del Departamento de Bomberos, el condado de Miami-Dade, quienes están encabezando esta búsqueda, puesto que existen estructuras donde se puede abrazar la esperanza de vida en piezas que pueden haberse convertido en especies de túneles, y es allí donde se indaga la posible existencia de sobrevivientes. Sin embargo, hay investigaciones que ya pueden darse a conocer por parte de agencias oficiales del Departamento del Estado de Florida. Veamos a continuación declaraciones de Nikki Fried. Ella es comisionada de Agricultura y Atención al Consumidor.
Por supuesto que aún, ahora, la prioridad continúa siendo la búsqueda y rescate, encontrar sobrevivientes. Pero puedo asegurarte que apenas concluyan esas labores, mi equipo tomará todas las medidas y ejecutará todas las acciones necesarias para prevenir que esto ocurra de nuevo, ya sea revisando las regulaciones de los edificios o verificando la aplicación de la ley o cómo están operando las asociaciones de esos edificios y los requerimientos que tienen a la hora de reportar a la ciudad, el condado o el estado. Evaluar qué pasa cuando las personas no hacen las evaluaciones para los arreglos pertinentes. En los próximos meses va a haber mucho de pelar las capas de la cebolla para entender qué fue lo que salió mal y cómo estar seguros de que esto no se repita.
También Nikki Fried, quien es comisionada de Agricultura y de Atención al Consumidor del Estado de Florida, indicó que ya pueden haberse evidenciado algunas pruebas de lo que puede haber generado este terrible siniestro acá en el sur del Estado del Sol. Veamos a continuación sus declaraciones.
Sabemos que esta era una propiedad única ya de 40 años y que la alcaldesa exigió una auditoría de todos los edificios similares en cuanto a la ubicación y año de construcción. Mira, esta fue una tormenta perfecta. Todo lo que podía salir mal ocurrió. Influyó la proximidad del edificio al agua, la edad y el diseño original del edificio, la entrada de agua salada a la edificación. Entonces también tenemos que hablar de infraestructura y del incremento del nivel del mar. Vemos una convergencia de diferentes problemas y que sé que todos estamos evaluando cómo prevenir algo similar en el futuro.
Mientras tanto, hay bastante expectativa sobre el arribo del presidente Joe Biden mañana a las inmediaciones de Champlain Tower, precisamente para tener acceso hacia los rescatistas y posteriormente, posiblemente, reunirse con los familiares de las víctimas en este siniestro. Yasmín.
José, gracias por la información. Ahora vamos con lo que hay detrás del desplome del edificio, porque han pasado 7 días y conforme pasa el tiempo, crece la ansiedad para quienes esperan noticias de sus seres queridos. Vamos ahora con Alonso Castillo, quien ha estado siguiendo de cerca la agonía en la que permanecen los familiares y amigos. Justamente, Alonso, cuéntanos, en este momento estas personas han perdido todo, han perdido sus seres queridos, posiblemente. Esperamos mejores noticias, definitivamente han perdido muchos de ellos sus enseres, sus mascotas. ¿Qué se sabe de ellos en el momento?
Buenas tardes, familiares, amigos. Oscilan entre la zozobra, el desasosiego, la tristeza y este naufragio emocional, por lo que es importante, según nos dijo la experta que consultamos hoy, que los familiares y amigos cuiden su salud mental y que no subestimen una de las grandes herramientas que tenemos los seres humanos, la esperanza.
El tiempo pasa y la angustia crece. Hay 147 personas desaparecidas tras el desplome parcial del edificio en Surfside, al norte de Miami Beach. La salud mental de quienes hoy esperan recibir alguna noticia es sustancial, le dijo a La Voz de América la psicóloga Cristina Balinotti.
Es un trauma que está provocando en curso un estrés postraumático. Y además un nivel de ansiedad patológica. Es una ansiedad constante, crónica, con los niveles de cortisol muy alto.
La prioridad para los familiares y amigos de los desaparecidos es que los encuentren con vida, pero también hay que prestar atención a la salud mental, resaltó la conferencista.
Evitar que el estrés postraumático se establezca completamente y además para poder hacer el duelo adecuado de lo que está sucediendo.
La falta de certeza alimenta la zozobra emocional, en donde el anhelo juega un papel fundamental, subrayó Balinotti.
La incertidumbre de no saber lo que ha pasado en este caso, que es el peor de los eventos en cuanto a muertes repentinas, porque está justamente todo esto, esta zona de no saber lo que está sucediendo.
Las respuestas oscilan entre quienes escapan mentalmente de lo que está ocurriendo como un mecanismo de defensa, hasta los que desde hace 7 días están en el sitio esperando a recibir alguna noticia.
Borges decía, tenemos el deber de la esperanza, es un deber humano para seguir adelante, sin duda.
Según la experta en psicología, es importante mantener la calma, ya que este proceso de duelo va a ser paulatino y hasta que los cuerpos no sean identificados y en dado caso en un velorio es cuando se puede empezar a llevar este proceso de duelo y terminar este ciclo de dolor. Por mi parte es todo, yo soy Alonso Castillo, ahora regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes.
Muchas gracias, Alonso, por estar al pie de la información y, como decíamos, continuaremos esperando mejores noticias. Un pequeño pueblo del sureste de Texas se ha convertido en el epicentro del cruce irregular de venezolanos hacia Estados Unidos. Arnaldo Rojas nos dice que miles de ellos han cruzado por este lugar durante los últimos meses con el objetivo de pedir asilo.
Desafiando las altas temperaturas y las aguas del Río Grande que divide a México de Estados Unidos, cada vez más venezolanos cruzan diariamente por este punto, ubicado entre Ciudad Acuña, México, y del Río Texas.
En verdad yo no me quería atrever, pero tuve que atreverme. O sea, eso es cuestión de, primero, de conciencia y segundo, de la situación.
El mismo día que el gobernador de Texas amenazaba con encarcelar a los migrantes que cruzara la frontera de manera irregular, este grupo de 60 venezolanos atravesó por el trecho que ya se ha convertido en el punto de entrada para miles de sus connacionales.
Lo dejamos todo, nuestra casa, nuestra cosa.
Otros 100 venezolanos cruzaron por el mismo lugar el día antes.
De acuerdo con la cifra de aprehensiones de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el cruce irregular de venezolanos por este punto ha aumentado dramáticamente en los últimos 5 meses, de 85 en enero a 5.400 en mayo.
En total, más de 10.500 venezolanos han ingresado a Del Río por Ciudad Acuña en lo que va del 2021, más que por cualquier otro punto en los 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México.
Muchos grupos de más de 100. Antes no se había visto eso aquí, especialmente aquí en Del Río. Están llegando mucha gente profesional, ingenieros, abogados, doctores.
Luego de ser procesados por las autoridades migratorias, los recién llegados son trasladados en 1 o 2 días a este centro de asistencia al migrante en Del Río.
Después de que ya tengan su tiquete.
Aquí los ayudan a conseguir transporte a su próximo destino en Estados Unidos, donde aspiran a iniciar una nueva vida. Arnaldo Rojas, Voz de América, Del Río, Texas.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos determinó que las personas que han sido deportadas y que luego reingresan al país de manera irregular podrán enfrentar detención indefinida mientras se les resuelve cualquier petición de asilo o refugio. Jaime Moreno tiene el reporte.
Con una votación de 6-3, la Corte Suprema de Justicia resolvió que los inmigrantes deportados que entren por segunda vez a Estados Unidos de manera irregular no tendrán derecho a pedir una audiencia para quedar en libertad bajo fianza mientras se les resuelve el caso.
Eso pudiera significar que una persona que ha sido deportado y regresó del país después, que no tiene ningún antecedente penal, puede estar detenido por años esperando su caso.
Algunas de las personas que enfrentarían un periodo largo de detención son aquellas que, por ejemplo, no quieren volver a sus lugares de origen por miedo razonable y el juez determina la deportación a un tercer país.
So, por ejemplo, si yo salgo del país, yo soy salvadoreña, yo salgo del país y yo vuelvo, estoy luchando este caso para El Salvador, el juez va a darme una orden de deportación, pero va a decir a Inmigración que no pueden deportarme hacia El Salvador.
Mientras las autoridades encuentran a un nuevo país receptor, la persona tendrá que esperar tras las rejas. La abogada Blessinger considera que la única alternativa es pedir a la autoridad migratoria conocida por sus siglas en inglés ICE que deje a la persona en libertad.
El punto más importante para mí es que esto cambia de que un juez de Inmigración no puede permitir a la persona salir, pero que siempre debe luchar la salida con el deportador.
La demanda que resolvió la Corte Suprema fue interpuesta por un grupo de personas que habían sido deportadas a El Salvador. Al entrar de nuevo a Estados Unidos, alegaron tener miedo a las pandillas. Mientras se define el caso por completo, se exponen a una detención indefinida. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles a los viajeros y gobiernos de la región sobre los riesgos de contagio durante la temporada de verano y huracanes. Jorge Agobián nos trae la información.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió a los viajeros internacionales sobre el inicio de la temporada vacacional de verano, que coincide con la expansión de la variante Delta.
Dadas las importantes brechas y la cobertura de vacunas y el riesgo de infección aún inminente, este puede no ser el momento ideal para viajar.
La recomendación de la directora de la OPS está dirigida incluso a vacunados que sopesan viajar a otros países donde existe un levantamiento parcial o completo de restricciones anti-COVID.
Debemos recordar, sin embargo, que si bien las vacunas nos protegen de lo peor de este virus, incluso aquellos que están vacunados pueden enfermarse y contagiar COVID-19.
Los expertos de la organización también apelaron a la responsabilidad de los estados.
Que tomen una decisión de limitar significativamente el viaje de su país a otros países.
En Estados Unidos, donde más del 57% de mayores de 18 años están completamente vacunados, se espera una afluencia masiva de viajeros el próximo 4 de julio, cuando se celebra la independencia del país. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, prevé que en cuestión de semanas o un mes, la variante Delta se vuelva bastante dominante y señaló que los no vacunados corren mayor riesgo. Aún así, asegura que quienes estén completamente vacunados, citamos, pueden hacer todo lo que quieran, incluido prescindir de la mascarilla en ambientes cerrados o abiertos. Pero el mensaje de Fauci contradice las recomendaciones ofrecidas por la OPS.
Que las medidas de protección siguen vigentes para todos, para el virus original y para todas las variantes. O
sea... Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La denominada cúpula de calor que golpea a la mayor parte del oeste de Estados Unidos ha obligado a cientos de sus residentes a buscar asistencia médica de emergencia. En Estados Unidos se reportan al menos 230 muertos, mientras que en la Columbia Británica de Canadá ya son al menos 65 los fallecidos desde el pasado viernes. Bien, y el gobierno de Cuba dice que su vacuna es muy efectiva, pero científicos tienen sus dudas. Esto y más al volver.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Aunque la economía y los empleos comenzaron a reactivarse en Estados Unidos durante los últimos meses, aún hay millones de familias que no recibieron ayuda gubernamental para superar la crisis creada por la pandemia. Adriana Arévalo nos presenta las opciones para los trabajadores indocumentados en esta situación.
Las ayudas gubernamentales nunca le llegaron a millones de familias en Estados Unidos. Se trata de los hogares de empleadas domésticas, jornaleros y otros trabajadores indocumentados que no reúnen los requisitos para recibir auxilios del gobierno.
Latinos que vienen de países de México, Centroamérica, de Sudamérica y que desafortunadamente son los que ahorita son más afectados, son los que más han perdido trabajos, son los que más están ahorita en necesidad.
Estas personas dependen enteramente de la caridad pública y de la ayuda que organizaciones locales puedan ofrecerles en términos de comida, asesoría legal y fondos de renta o servicios provenientes del sector privado. En muchos casos, explica Kiwen, el problema es que estas personas desconocen la ayuda a la que pueden acceder en su lugar de residencia.
Hay organizaciones sin fines de lucro, clínicas que ofrecen ayuda gratuita a la comunidad inmigrante y particularmente para la comunidad indocumentada. Tenemos aquí, por ejemplo, el Nevada Health Centers, a los centros de salud de Nevada, que son, reciben fondos del gobierno federal, pero no pueden negar a ninguna persona sin importar el estatus migratorio.
Se estima que 11 millones de inmigrantes indocumentados residen en los Estados Unidos y lo más importante, dicen los expertos, es que se protejan, busquen ayuda y, por supuesto, se vacunen. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El gobierno de Cuba anunció que la efectividad de su vacuna Abdala contra el COVID-19 puede llegar al 92.28% con 3 dosis. Sin embargo, la comunidad científica es aún prudente frente al tema. Néstor Aguilera nos cuenta más.
Es el momento en que la científica cubana Marta Ayala dio a conocer el 92.28% de eficacia del candidato vacunal Abdala contra el COVID-19, que junto con Soberana 2 fue desarrollado por completo en ese país durante un año. La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales y el diario oficial Granma. El presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, calificó en la misma red social a ambas vacunas como muy efectivas.
Desde que surgió la epidemia en China, hemos explicado en otras oportunidades, nosotros comenzamos a pensar en trabajar en el tema de desarrollar una vacuna.
El exsecretario de Gobierno de Salud en Argentina, Adolf Rubinstein, es optimista pero a la vez prudente respecto al anuncio cubano. Explicó a La Voz de América que una vez que finalicen los ensayos clínicos, será necesario saber si ese país tiene plantas para la producción a mayor escala.
Claramente es una buena noticia en la medida en que se demuestre eficacia y seguridad adecuada de esta vacuna.
Nicolaos Kiriakidis, docente e investigador griego residente en el Ecuador, aseveró que si bien la noticia es alentadora, debido a la tradición de la medicina cubana, será necesario esperar por información verificada acerca de la eficacia de la vacuna.
El método científico, ¿no es cierto?, dicta que pues, siempre deberíamos revisar los datos publicados en revistas que habitualmente son en revistas de alto impacto.
Si bien La Habana afirma que se han aplicado más de 4.300.000 dosis hasta el 16 de junio pasado, la OMS aún no otorga su aval para las nuevas vacunas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Aunque el gobierno salvadoreño sostiene que el proceso de vacunación en el país avanza como uno de los más eficientes en Latinoamérica, el colegio médico muestra escepticismo. Claudia Saldaña tiene los detalles sobre esta polémica.
Según el Ministerio de Salud, unas 40.000 dosis se aplican a diario en El Salvador. El gobierno salvadoreño asegura haberse posicionado entre los países latinoamericanos que han aplicado más vacunas. El portal web del gobierno señala que más de 2,5 millones de personas han sido vacunadas, incluyendo 1 millón que ha recibido la segunda dosis.
Los pacientes que han completado su esquema de vacunación ante el COVID-19, que es 1,089,023 salvadoreños, lo cual representa un poquito menos del 25%, estamos hablando de un 24.2%, partiendo de nuestra población meta.
Sin embargo, el médico infectólogo y miembro del Colegio Médico Iván Solano Leiva se mantiene escéptico ante las cifras oficiales. El Colegio Médico en El Salvador ha mantenido una postura crítica al gobierno de Nayib Bukele desde el inicio de la pandemia. Asegura que siempre hubo un subregistro en las cifras de muertes por COVID reportadas por el gobierno, lo cual hace desconfiar ahora respecto a la vacunación.
En el caso de vacunas no hay un subregistro, hay un sobreregistro, ¿verdad? Porque desde nuestro punto de vista ellos están informando que están vacunando más cuando en realidad no es cierto. Hay una manipulación intencionada de parte del gobierno en alterar esos datos.
El ministro de Salud asegura que estas afirmaciones no tienen fundamento.
Este sector en particular hasta el momento no ha dado una sugerencia que venga a sumar al manejo de la pandemia y que definitivamente no haya sido más que generar polémica, generar controversia.
El gobierno asegura que cumplirá su meta de vacunar a 4,5 millones de salvadoreños antes de culminar el año. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
En breve, gobiernos de izquierda también le están pidiendo elecciones libres en Nicaragua. Todos los detalles al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Los gobiernos de España, México y Argentina, que también se inspiran en ideales socialistas, se sumaron al llamado de otros países al gobierno de Daniel Ortega para que brinde garantías de elecciones libres en Nicaragua. Donaldo Hernández con el informe.
Rusia, China e Irán son los únicos aliados que tiene el gobierno de Nicaragua fuera del hemisferio occidental, explicó a La Voz de América Eduardo Ulibarri, ex embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas.
Creo que le están dando un apoyo, digamos, tácticamente muy focalizado, que no implique grandes costos para ellos, que no implique asumir el riesgo de un conflicto con Estados Unidos.
Según el ex diplomático, el apoyo que tiene el presidente Daniel Ortega en el hemisferio en temas de cooperación, comercio y seguridad es menor. Dos países con gobiernos de izquierda como México y Argentina han expresado su preocupación por el arresto de precandidatos opositores y el futuro de las elecciones presidenciales.
Venezuela, Bolivia y Cuba pues tampoco la capacidad de esos países para apoyar a Nicaragua de una manera contundente existe.
El gobierno de Managua ha manifestado ser víctima de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Lo que demuestran es la acción de injerencia externa, arbitraria, violatoria a los derechos internacionales.
El presidente Daniel Ortega recientemente calificó a la Organización de Estados Americanos como una cloaca y expresó su intención de abandonar el organismo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Más adelante, la sentencia que recibió la actriz Alison Mack por sus vínculos con una secta sexual.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
A 3 años de cárcel fue sentenciada la actriz estadounidense Alison Mack por su relación con la secta sexual Nexium. Su líder, Keith Raniere, ya había sido sentenciado a 120 años de prisión. Laura Sepúlveda nos da detalles de la audiencia judicial desde Brooklyn.
Pese a la condena de 3 años en prisión, Alison Mack ha salido de la corte caminando tras la decisión del juez. El próximo 29 de septiembre deberá presentarse para hacer efectiva su condena, la cual incluirá 3 años de libertad vigilada tras su presidio. También deberá cumplir 1,000 horas de servicio social y pagar una multa de $20,000. Jessica Jones es una víctima que se dirigió al juez durante la audiencia y reaccionó tras la decisión.
Ella es un monstruo y un psicópata y ha creado tanto daño para mí, sus víctimas y tantas personas involucradas. Y oro para que algún día pueda ver la luz.
La actriz de 38 años expresó remordimiento a través de cartas enviadas a sus víctimas y frente al juez en un discurso de aproximadamente 3 minutos. Durante los meses previos a su ingreso a prisión, Mack seguirá en detención domiciliaria bajo la supervisión de sus padres para seguir avanzando en su proceso de rehabilitación. Desde la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Delia Fiallo, considerada la madre de las telenovelas latinoamericanas, falleció en Miami a los 96 años. La dramaturga deja un largo legado de 43 novelas a partir de su primer éxito, Esmeralda, en 1971. Su obra fue traducida a idiomas como el japonés y el checo y llegó a millones de espectadores en más de un centenar de países. Fiallo será velada el jueves y sepultada el viernes. Le sobreviven 5 hijos, 14 nietos y 3 bisnietos. Y chapoteando en la piscina del zoológico Elephant Land, Ubicado en Oregón, fueron captados varios de los elefantes asiáticos que allí residen. Esa parte de Estados Unidos padece una ola de calor que tiene a millones de personas desesperadas. Lo cierto es que estos gigantes no solamente disfrutaron de un delicioso baño, sino también de un gran banquete de frutas que les dieron sus cuidadores. Con esto nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López.